Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Ansiedad, miedo, problemas de estómago, hambre a deshoras e insomnio son solo algunas de las muchas alteraciones que puedes tener cuando te enfrentas a la época de exámenes. A veces te lo tienes que jugar todo a una carta, aunque Bolonia, y no solo Bolonia, nos trajo aquello de la evaluación continua que parece mucho más racional. No olvido aquellas noches ante el folio en blanco para entregar uno de los muchos trabajos prácticos encargados con fecha de caducidad demasiado próxima. No olvido aquellas noches ante el libro de texto, los apuntes de la compañera con buena letra o los míos propios. Eso ahora ha cambiado, las herramientas han cambiado. No hay folio, hay ordenador o tablet o smartphone, no hay libro ni apuntes, hay acceso libre y gratuito a todo un mundo audiovisual. Pero mis tardes ante la nevera sin saber muy bien lo que estaba comiendo, con tal de levantarme un rato de la mesa de estudio, esas son muy parecidas. Mis dolores de estómago, mis miedos irracionales a quedarme en blanco en el examen por mucho que estudiara. ¿Quién no ha sentido un deseo irrefrenable de quedarse en la cama esa mañana de examen, asegurándose a sí mismo que su estado de salud era algo cercano al delirium tremens? ¿Podremos acercarnos a decenas de técnicas de estudio que nos ayuden, practicar yoga o dormir en habitaciones zen? Pero el miedo es libre. Pero hoy no vamos a comenzar hablando de exámenes, sino de trabajo. ¿Cómo está el mercado laboral universitario? Entramos en materia.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Hablar de trabajo en España en los últimos tiempos ha sido sinónimo de dar malas noticias. Y aunque el número de parados descendió en diciembre del año pasado, rozamos ya los 4,5 millones de desempleados. En Campus COPE nos preocupa, como no, en especial la situación laboral de los universitarios. Y por eso le hemos pedido a nuestro compañero José Luis Moreno que nos ayude a relanzar un poco de luz sobre este asunto. Buenas tardes, José Luis, y feliz año nuevo, que es el primer programa de este año. Está clarísimo.
Buenas tardes, Maika, y feliz año también a ti.
¿Qué
y,
nos
por
ofreces?
Supuesto, a todos los oyentes.
Claro, sí. ¿Qué nos ofreces para aclarar todo este asunto?
Bueno, pues es cierto que la situación laboral es cuanto menos preocupante, aunque se ve luz al final del túnel, eso sí. Y dado que sobre este tema es mejor hablar con personas cualificadas, hemos recurrido a la fuente, que es el Ministerio de Trabajo, motivo por el que nos acompaña Federico Muñiz, que es subdirector general de Estadística e Información del Servicio Público de Empleo Estatal.
Federico Muñiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por atendernos esta tarde en Campus COPE. Es muy directa la pregunta, pero es que es necesaria. ¿Cómo definiría la situación actual de, bueno, pues del desempleo y las tendencias del mercado de trabajo?
Bueno, muy buenas tardes de nuevo. La situación es compleja, a todos querríamos que la situación fuese mejor, todo evolucionase de manera más rápida. Venimos de unos años ciertamente difíciles, pero las perspectivas se están mejorando. Sí, hemos asistido en los últimos 18 meses especialmente a una mejora sostenida de la situación en el mercado de trabajo, que tiene su correspondencia en las cifras, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y dentro de esta mejoría constante, pues destaca especialmente la mejoría de aquellas personas que tienen un mayor nivel formativo, que cuentan con una titulación de formación profesional o con una titulación universitaria. En este ámbito sí podemos hablar de tendencia a la mejoría.
Bueno, es lógico pensar que todo tiene visos de esta mejoría de la que estamos hablando, pero ¿qué se van a encontrar los graduados universitarios cuando salgan al momento que estamos ahora mismo al mercado de trabajo?
Si hablamos de ritmos de contratación, estamos viendo que la contratación se está comportando de manera mejor entre aquellas personas que tienen un mayor nivel formativo. Hablo especialmente, como decía antes, titulaciones de formación profesional o titulaciones universitarias. Es cierto que todavía hay un número pequeño, comparativamente hablando, de egresados de Plan Bolonia. Pero sí estamos viendo que estas personas año tras año están doblando, incluso triplicando sus tasas de contratación. Sí es cierto que hay personas que están teniendo dificultades para encontrar trabajo y que en muchos casos pueden plantearse si merece la pena el esfuerzo de los últimos años para encontrarse ahora en una situación difícil, ¿no? Pero sí estamos viendo que sin duda ninguna merece la pena formarse, merece la pena estudiar, merece la pena tener un nivel que permita salir al mercado de trabajo con competencias transversales, con capacidad de relación, con capacidad de innovación. Y es aquí por donde debe ir la apuesta, ¿eh?, particular de cada persona.
De hecho, a los estudiantes una de las cosas que más les preocupa es lo que estábamos comentando, ¿no? Si han elegido bien la especialidad, si se han decantado por lo que realmente necesita ese mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita cubrir el mercado profesional con más urgencia?
Esta es una pregunta interesante. En nuestra subdirección está el Observatorio de las Ocupaciones, que es la unidad del Servicio Público de Empleo Estatal encargada de analizar la situación y tendencias del mercado de trabajo. Cuando uno se plantea que estudiar, en la elección de qué estudios universitarios seguir, la situación del mercado laboral es un factor importante, pero también hay otros igualmente importantes, ¿eh? La actitud personal, el gusto, la motivación, la oferta educativa, la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Información detallada de cómo está el mercado de trabajo por ocupaciones y titulaciones pueden encontrarla en nuestra web, www.sepe.es. Hay una pestaña de estadística con los resultados del Observatorio de las Ocupaciones. Pero por bajar un poquito más al detalle, en términos generales, estamos viendo que hay ámbitos con buenas perspectivas de empleo. Hablamos de la logística y de la cadena de suministro, de los servicios avanzados a las empresas, consultorías, también a las personas en el ámbito de la dependencia. El sector hortofrutícola y el agroalimentario en general están ofreciendo también buenas perspectivas de empleo, la automoción, las energías renovables. Hablamos, insisto, de ocupaciones y actividades económicas donde en general el mercado de trabajo presenta buenas perspectivas, pero muy particularmente para aquellas personas con un mayor nivel de formación, ¿no? Sí. En cuanto a competencias, insisto, es importante la responsabilidad, el compromiso, la iniciativa, el dinamismo, el trabajo en grupo, la actitud creativa, la inclinación a la innovación, una disposición al aprendizaje continuo también. Todas estas afirmaciones las podemos extraer de estudios basados en análisis de miles de ofertas de empleo, ¿no? Nosotros, a partir de datos cuantitativos, podemos empezar a intuir o a colegir por dónde van las tendencias y buscamos en Internet, buscamos en los medios de comunicación, buscamos en distintas fuentes ofertas de empleo de las que extraemos información significativa. Estas cuestiones que les he apuntado provienen del análisis de miles de ofertas de trabajo como indicador significativo de cómo está la situación
laboral.
Sí, Federico,
lo que pasa es que una de las cosas que me llevo preguntando mucho tiempo últimamente, se pide mucho a los universitarios, a los estudiantes, que sean emprendedores. Tenéis que ser emprendedores, tenéis que hacer cosas nuevas, diferentes, tal. Pero luego cuando te pones a emprender, es muy difícil, entre otras cosas, porque no hay subvenciones. Iniciar cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de cuestión autónoma, supone un dineral que casi nadie tiene. ¿Qué le podemos decir a los chicos? Es que es muy duro.
Más que recursos, que ciertamente hace falta mentorazgo, sobre todo. Cuando alguien se plantea la aventura de emprender, y eso es absolutamente encomiable, el espíritu emprendedor es un tesoro que tenemos que cuidar. Pensamos que el mentorazgo es importante, es muy importante asesorarse bien, contar con experiencia, conocer el mercado y contar con la ayuda de personas. Ya hay viveros de empresas y hay personas que de manera desinteresada ofrecen su conocimiento y su experiencia a los nuevos jóvenes emprendedores, ¿no? El gobierno ha lanzado la tarifa plana de 50 euros para autónomos, que puede ser una medida para animar, para simplificar trámites y también para liberar de cierta carga económica estos inicios, pero es cierto que emprender, pues bueno, es una actividad compleja que requiere riesgo, requiere una buena dosis de imaginación y de intrepidez, y hay que mimar como un tesoro a la actitud emprendedora, desde luego.
Yo entiendo que mucho trabajo en torno a las nuevas tecnologías, lógicamente se va a pedir ese emprendimiento que estábamos hablando, pero también hay una norma no escrita que dice que la mayor parte del trabajo se centraliza en capitales de provincia. Yo estoy convencido que hay localizaciones también fantásticas en otros lugares. ¿Cuáles son las comunidades autónomas con menos paro o que tienen más necesidad hoy en día de trabajadores?
A ver, el tema de la movilidad es un tema ciertamente complejo y muy importante. Y hay una apuesta europea por movilidad entre los estados. Y desde luego aquí nosotros lo que tenemos que hacer es favorecer también la movilidad entre comunidades autónomas, ¿no? Los grandes centros de trabajo siguen siendo las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, ¿eh? Hablamos de Madrid, hablamos de Barcelona, hablamos de Zaragoza, de Sevilla, de Valencia, de Bilbao. Pero los nuevos modelos productivos también permiten iniciativas no necesariamente vinculadas a núcleos urbanos tan importantes. Hablábamos antes de la cadena de distribución, ¿eh? Todo el e-commerce, todas las actividades relacionadas con la venta a través de Internet, con el emprendimiento en negocios de tipo electrónico, con el turismo rural, con las energías renovables. proporcionan nichos de empleo prácticamente en actividades en las que hasta hace poco tiempo no teníamos muchos visos de encontrar desarrollo y sin embargo ahí están, ¿no? Uh-huh. Por tanto, sí es cierto que bueno, que el PIB sigue mostrando pues una concentración de actividad muy importante en estas ciudades, pero poco a poco estamos viendo que también el ámbito rural y capitales de provincia no tan populosas están ofreciendo también buenas alternativas, especialmente a los jóvenes.
Y Federico, si se puede decir de alguna manera, ¿hay alguna forma de ayudar a toda la gente que entra nueva en el mercado, especialmente toda la gente que sale de la universidad, con algún tipo de formación para que ellos sepan buscar o una formación en estas redes sociales, en este internet que ahora mismo está tan de moda para buscar trabajo?
Yo insisto mucho siempre en el mentorazgo. El mentorazgo, para entendernos, es tener siempre un buen referente. La responsabilidad social, tanto empresarial como personal, es algo que debemos mimar especialmente en un país. Quien tiene recursos tiene responsabilidad, quien tiene dinero tiene responsabilidad, quien tiene conocimiento tiene responsabilidad. Hay que buscar siempre un mentor que conozca y tenga experiencia en el ámbito en el que queremos emprender, estudiar, formarnos. Y bueno, potenciar entre todos pues que este mentorazgo, esta iniciativa, no quiero decir altruista, porque hay que cuidarla.
Claro.
Debemos ir a ella, ¿no? Perdón.
Pero estás en estadística. Uh-huh. ¿Las últimas estadísticas son esperanzadoras o no? ¿Ha mejorado el empleo universitario en los últimos tiempos?
Sí, ha mejorado. Ha mejorado sensiblemente. O sea, en el último quinquenio tenemos un incremento de los contratos universitarios del orden del 33%. Muy particularmente la contratación indefinida en el último año ha mejorado un 26% en el ámbito de la contratación de personas universitarias, ¿no? Queda mucho por hacer, habrá muchas personas que estén escuchándonos, que estén atravesando una situación difícil después de muchos años de estudio. Eso es cierto, no hay que negarlo, ni mucho menos. Pero no hay que desanimarse jamás. La formación es una apuesta segura siempre, ¿eh? Uh-huh. Es una apuesta segura. En estos últimos años en los que la crisis ha golpeado tanto a tantos sectores, hemos visto que se ha golpeado menos al sector de personas cualificadas, ¿eh? Todos los sectores, todos los niveles, todos los colectivos se han visto afectados por la crisis. Todos, ¿eh? Pero hay una constante en todo ello y es que a mayor nivel de cualificación, mayores probabilidades hay de encontrar empleo. Esta máxima no debemos perderla nunca, ¿no? Y a veces escuchamos pues discursos pesimistas, no estoy vendiendo optimismo ni muchísimo menos, no estoy vendiendo realismo, pero es un dato que merece la pena invertir en uno mismo, merece la pena tener confianza, buscar lo que a uno le guste, buscar la situación del mercado laboral en esa querencia que uno tiene, formarse, apostar, emprender, etcétera, etcétera.
Y becas, Federico, ¿no?
Sí, a ver, una de las cuestiones que encontramos siempre en todas las ofertas de trabajo es el requisito de la experiencia, ¿no? Claro, cuando hablamos de personas que recién salen del ámbito universitario, la experiencia es precisamente lo que no tienen, ¿no? Tanto las becas, como el contrato para la formación y el aprendizaje, como el contrato en prácticas, que estamos viendo que son contratos que crecen a un ritmo del 30 o 40% anual, como la formación dual también, son oportunidades preciosas para ir tomando esa experiencia que en pocos años el mercado laboral nos va a demandar para acceder a una oferta de trabajo más sólida, ¿no?
Desde luego que sí. Federico Muñiz, su director general de Estadística e Información del Servicio Público de Empleo Estatal, gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias a ustedes, un saludo muy cordial a todos.
Igualmente. Y José Luis Moreno, gracias por habernos traído a Federico, que es el que nos ha aclarado un poco todo ese extremo y bueno, espero que podamos seguir ahondando en todo esto.
En la actualidad, por supuesto que sí, Maika.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Con los últimos días de 2014 se iba uno de los mitos de la música, de esos que perduran siempre en el recuerdo. Hablamos de Joe Cocker. Su inconfundible voz ronca acariciaba nuestros oídos como si fuese terciopelo. Numerosos fueron sus éxitos a lo largo de una muy fértil carrera musical. Uno de ellos, el multiversionado You Are So Beautiful, compuesta y publicada por Billy Preston en 1974, artistas de la talla de Ray Charles, Kenny Rogers, Bonnie Tyler o la mismísima Diana Ross han realizado versiones de este tema del que fue coautor Dennis Wilson, miembro de The Beach Boys. Pero para muchos, la mejor versión, la que llegó a alcanzar el número 5 en la Billboard Hot Americana, fue la de Cocker. Para nuestro amigo Rafa Palma no hay mejor forma de comenzar 2015 y de desearnos feliz año nuevo que rendir homenaje a este magnífico músico británico poniendo voz a este excepcional tema. To me, you are so beautiful. To me, can't you see? You're everything I hope for.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Para un profesor, recibir el Global Teacher Prize es algo así como recibir un premio Nobel. Es decir, que te reconozcan como el mejor docente del mundo. Es lo que le está pasando al aragonés César Bona. Pero ¿quién es exactamente César? ¿Nos da más datos, Naira? Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Mira, tiene 42 años, se licenció en Filología Inglesa y desde hace varios años da clases en el Colegio Público Puerta Sancho de Zaragoza. No tenía pensado presentarse a esta convocatoria a la que optan 50 docentes de 26 países, pero la insistencia de un amigo le hizo cambiar de opinión. En marzo, durante el foro sobre educación y competencias que se celebra en Dubái, sabremos si España puede presumir de contar entre sus filas con el mejor profesor del mundo.
César Bona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Campus COPE. ¿Conocías este premio, el Global Teacher Prize, antes de que te animasen a presentarte?
No, de hecho es la primera edición que se celebra.
Sí, pero ¿tú habías oído hablar de él, aunque sea la primera edición o no?
No, es que esto se dio cuenta un amigo mío que lo vio en el periódico y dice, mira, tengo que presentar a esto, me mandó información y dije, no hay nada que hacer.
Y sin embargo has acabado presentándote, habrá algo que hacer, ¿no?
Sí, bueno, insistió mucho, dice, es que tú haces cosas raras o al menos... Lo que haces es, se sale de lo común y me gustaría convencerte para que te presentaras. Y sí, dentro en un par de semanas que estuve ahí dando un poco así de la lata, pues me convenció y presentamos una candidatura con un vídeo de las cosas que yo había hecho en los 6 años que he estado en la pública.
Uh-huh. Oye, César, ¿por qué pensó esa persona que eras el candidato idóneo? ¿Qué tienes tú que le falte quizás a otros profesores?
Yo estos días no me canso de decir que estoy convencido que hay muchísimos maestros y maestras que tienen a lo mejor lo que yo tengo también. Lo único que a lo mejor a ellos les falta es amigo insistente. Porque sí es verdad que se trata la educación con un enfoque quizá más humano de lo que estamos acostumbrados o de lo que se deje desde arriba, ¿no? Y digamos que eso puede ser la clave, el pensar en los alumnos, en su contexto, en qué les interesa a ellos, para partir de ellos realmente y empezar a enseñarles desde sus propios intereses.
¿Conoces alguno de los proyectos finalistas contra los que compites o no?
No me he tomado demasiado tiempo en mirar porque sé que va a ser muy interesante el poder compartir cosas con ellos. De hecho, hemos compartido 4 o 5 mensajes con alguno de ellos, pero no da tiempo, es que no da tiempo ni siquiera de respirar. Estamos desde hace un mes que salió esto y solo ha sido intento contestar mensajes de gente de aquí de España, que hay cientos y cientos, maestros, maestras, padres, madres, y con eso ya me va la vida en eso, es que no tienes tiempo de más.
No te da para más.
César, dices que la resiliencia y la empatía son dos de los valores que los alumnos debemos adquirir de cara a nuestro futuro. ¿A través de qué actividades concretas intentas inculcarle estos valores a tus alumnos?
Sí, no hay actividades concretas para enseñar para la vida, creo yo, ¿sabes? Entonces muchas veces olvidamos que la escuela es un lugar para educar para la sociedad. Entonces si pensamos en eso, educar para la resiliencia o para la empatía es algo que tendría que hacerse pues en todas las asignaturas e incluso no llamarles ni asignaturas, ¿no? Es educar para la vida.
Uh-huh, así es.
Actividades concretas. Hombre, hay una asignatura este año, por ejemplo, que se llama Valores, que aunque está más orientado específicamente a este tipo de cosas, pero bueno, da igual que sea inglés, matemáticas o lengua, tenemos que saber que hay que educarles para que ellos sean felices en el futuro.
Uh-huh.
Y eso implica muchas cosas, implica que tienen que saber que tienen conocimientos, implica que tienen que ser seres exigentes también, implica que tienen que ser seres respetuosos, empáticos o seres resilientes, que estén preparados para lo que les puede venir.
Tienes varios proyectos en marcha, pero hay uno que me interesa especialmente, que es Children for Animals. ¿Por qué no nos cuentas cómo surgió este proyecto y qué es exactamente, en qué consiste?
Sí, esto surgió hace 4 años en Muel, un pequeño pueblo de Aragón de 1.400 habitantes.
Uh-huh.
Y surgió con el nombre de El Cuarto Hocico. Y todo porque un día iba a venir un circo al pueblo y los chicos estuvieron contentos a clase porque les habían dado folletos, ¿no?
Uh-huh.
Yo dije, bueno, pues está bien que estés contentos de que venga un circo por investigar. Investigaron con sus padres y descubrieron pues que la vida en el circo no es tan feliz para todos los seres como parece.
Yeah.
Ese día decidieron entonces escribir al alcalde, hablar con todos los compañeros y se tuvo una audiencia con él. Y digamos que se consiguió que Muel, que es el pueblo Muel,
uh-huh,
fuera una localidad libre de circos con animales. Eso fue el comienzo del Cuarto Hocico.
Yeah.
12 niños y niñas que llegaron a hablar al Congreso de los Diputados y que uh-huh, contagiaron a miles de otros niños, de niños y niñas también de todo el mundo.
Qué bonito.
Y ahí lo lanzamos como Children for Animals para que todos tuvieran cabida en este proyecto.
Una preciosidad. Uh-huh. ¿Qué aspectos del sistema, de otros sistemas educativos, como por ejemplo del finlandés, echas en falta en nuestra educación, en la educación española?
Mira, muchas veces se habla del sistema finlandés y de qué tal lo hacen en Corea. Lo que yo veo que en España hace falta que se tenga en cuenta la opinión de los maestros, empezando
sí,
por ahí, ¿no?
Y que se les respete, ¿verdad?
¿Perdón?
Y que se les respete, digo.
Sí, que se les respete y también que se tengan en cuenta sus ideas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy hemos tenido reunión con los compañeros y hemos tenido que ver todos los papeles que hay que rellenar y una vez más he echado de menos que no sé lo que hacen los compañeros con los que trabajo. Entonces, hay que reestructurar unas cuantas cosas. Ni siquiera mirar hasta Finlandia, pensando en nosotros mismos, que hay cosas muy interesantes, proyectos interesantísimos, gente muy competente y que a lo mejor podemos empezar por ahí.
Desde luego que sí. Oye, una cosa a modo anecdótico, como te va a tocar el premio, ¿en qué piensas invertir el millón de dólares que te va a tocar? Sí, te lo dan.
No, ya estaría bien. Es un premio el estar aquí ahora mismo y ver todo lo que se ha removido y los cientos y cientos de maestros y maestras que salen y que por fin se valora más también su trabajo. Eso es un premio en sí mismo, ¿sabes?
Uh-huh.
Luego también, obviamente, el estar con los niños, eso no se puede comparar a nada. Eso es un lujo estar con ellos.
Uh-huh.
¿En qué emplearía el dinero si llegara hasta allá? Pues hay muchísimas cosas por hacer. Puedes estar con un equipo increíble animando para hacer cosas de creatividad en las escuelas, para estimular curiosidad. Me acuerdo que nos dieron un premio en Bureta por una película de cine mudo.
Uh-huh.
Y empleé parte de ese premio en hacer una biblioteca para que los niños estuvieran tumbados y que desearan leer. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
César Bonas, si te toca no te olvides de Campus Cope tampoco, ¿vale? Nos tomamos un café por lo menos. ¿De acuerdo? Mucha suerte y seguro que eres el premio Nobel de la docencia para este año.
Muy bien.
Gracias, ¿eh?
Gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Adiós.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Al cantar me puedo olvidar de todos los malos momentos, convertir en virtud defectos, desterrar la vulgaridad, aunque solo sea momento, y sentir que no estamos muertos.
Y para cerrar el programa de hoy, pues no hay nada como un poquito de música, está claro. Lo que nos trae una semana más, Raquel Gallego. Raquel, cuéntanos qué es lo que estamos oyendo, quién es el protagonista de hoy.
Pues es un joven simpático, guapo, un poquito tímido y con una muy buena voz, cuya pasión es la música, aunque no por ello ha dejado de lado los estudios. Cursa periodismo en la Carlos III y vamos a intentar conocerle un poquito mejor. Se trata de Marcos de Vicente.
Hola Marcos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos escuchando esto porque lo que suena es un cover, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es un cover, para empezar?
Pues es una versión que coges una canción de otro artista y la versionas, ¿no? Como tú la entiendes, esa canción.
Supongo que será de uno de tus artistas favoritos, pero si tuvieras que decir a quién te pareces o a quién te gustaría parecerte, ¿a quién elegirías?
Pues como personalmente me gusta mucho Extremoduro, ese tipo de... el grupo que está sonando, que es Platero y Tú, pero mi música no se parece a ellos, solo mi forma de ser.
¿Solo eso?
Yo creo que sí.
Porque luego cantas más tranquilo.
Sí, sí, canto más tranquilo.
¿Cómo comenzaste en el mundo de la música?
Pues viendo vídeos de YouTube. Viendo vídeos de YouTube aprendí a tocar la guitarra yo solo y poco a poco, pues cantando, me empecé a interesar por el mundo y así empecé.
¿Tienes una influencia clara, un modelo de artista al que te gustaría seguir o no?
No, yo creo que escribo mis canciones mías y me gusta parecerme a mí mismo.
O sea, haces cover, pero también haces tus propias canciones, tus propias letras. Si no me equivoco, fue a los 16 años cuando diste ese pequeño salto. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuándo decides, voy a dar un pasito más y voy a ser yo?
Pues cuando aprendo lo suficiente como para poder componer. Porque antes quería, pero no podía. En el momento en el que sí que aprendo más a tocar la guitarra y poder componer mi música, pues decido que quiero expresarme y quiero ser yo cantando.
¿Y te gustaría, si no puedes llegar a ser un cantante estrella, poder ser por lo menos un compositor de algún cantante que digas, es que este creo que podría hacer muy bien o interpretar muy bien lo que yo quiero mostrar en esta canción?
Yo creo que no, porque a mí lo que me gusta es cantar mi música y tampoco pretendo llegar a ser muy conocido ni nada. Yo canto para mí, canto para mis amigos, mi gente y poco más. No busco tampoco... Canto más para expresarme y para desahogarme, no para gustar a la gente, tampoco me llama eso.
Bueno, es de leer una cosa aquí, que es que Marcos es alumno mío de la Carlos III, esto no lo sabía nadie, por eso voy a decir aquí, porque no se enteraría casi nadie, y lo que me interesa es saber cómo compaginas las dos cosas, cómo compaginas la música con los libros, porque tienes que estudiar mucho, ¿no?
La verdad es que se compagina muy bien por el hecho de que es como una vía de escape. Cuando estás cansado ya de estudiar, de entrenar también, o bueno, hacer deporte, que también hago... coges la guitarra y te quita todas las penas, la verdad. Es que hasta cuando incluso discutes con alguien o lo que sea, coges la guitarra, te pones a tocar y se te olvida.
Y también trabajas, ¿no?
Sí, también.
¿En qué?
Doy clases de judo.
¿Ves? Un poquito de... Súper completo, ¿eh? Que es muy completo. También lo que haces deporte, evidentemente. O sea, que es que es un montón de tiempo lo que tienes que dedicarle a todas las cosas.
¿Y de mayor qué quieres ser? Porque estudias periodismo, cantas, trabajas de profesor de un deporte. ¿De mayor tu idea de cómo te ves?
Yo me veo siendo periodista deportivo, retransmitiendo partidos de fútbol o escribiendo en un periódico deportivo en ese tema. Me gusta
mucho.
Pues le
decimos a Paco González. ¿De acuerdo? Manolo Lama, en fin.
Manolo y compañía, seguro que sí, te hacen un hueco.
Claro. Pepe Domingo, así cantas la publicidad con él. Claro.
Oye, no sería una mala idea. Seguro que todos los que escuchaban el sábado el programa, seguro que se habrían entretenido para hacerle el jingle de ahí de fondo. Hubiese sido maravilloso. ¿Qué te da la música? ¿Qué es lo que... Me dices que es como la vía de escape, pero ¿qué la hace tan especial?
Yo creo que eso precisamente, el hecho de que... yo creo que pocas cosas tienen la capacidad de la música de sacarte de los problemas de tu vida cotidiana y sacarte de ahí. O sea, que de momento dejes de pensar en todo y que seas feliz por un momento, por mucho que te vaya fatal. Aunque te vaya fatal en un día, escuchando a tu cantante favorito o algo con lo que te sientas identificado,
pues estoy de acuerdo.
Te vas de ahí, ¿no? Y alegra a cualquiera.
Te dejas por un lado las penas ahí,
eso es,
en un rinconcito.
Hoy nos vas a cantar, antes de irnos, una canción de autor, ¿no? ¿Cómo se llama? Y cuéntanos qué es lo que cuenta la historia de esta canción, que es tuya.
Pues se llama Bébete las lágrimas y cuando me propusieron venir aquí pensé entrar en una de las últimas y tal, que quizás son mejores musicalmente, pero cogí esta, que es de las primeras que hice, que es un poco peor en cuanto a música o a letra y tal, pero uh-huh. la tengo mucho cariño porque es una canción que escribí hace mucho para una persona que es muy especial para mí. Uh-huh. Y por eso quise traerla aquí y que la escuchara a la gente, a ver qué le parecía.
Pues muchas gracias, Marcos. Pero antes, la vamos a escuchar enseguida, coge la guitarra, porque vamos a escucharla. Pero antes de irnos, vamos a despedir el programa. Campus Cope vuelve, como sabéis, la semana que viene. No olvidéis que estamos en Facebook, que estamos en Twitter, seguimos en contacto a través de las redes sociales. Decidnos lo que queréis, decidnos lo que os gustaría escuchar, lo que queréis hablar o que hablemos nosotros. Y mientras tanto, pues eso, seguimos en contacto y hasta la semana que viene. Nos oímos.
Desperté tras sentir el roce de tu piel. Sonreí, estabas junto a mí. Reviví de nuevo los besos que te di y rocé tu pelo al amanecer. Trae la brisa que te hizo una vez llorar de amor. Quédate dormida en su calor. Salta y ríe para poder de nuevo brillar y serás mi luz en la oscuridad. Ven a soñar y bebete las lágrimas. Atraviesa en la mar, volvemos a nuestro mundo
COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.